Buenos días, iglesia. Vamos a leer Hechos 3, del 17 al 21. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración en todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dios bendiga su palabra. Gracias, Sina, por leer el texto ahora. Te voy a decir algunas cosas antes que entremos en este texto. Como iglesia, en este pasaje, hay muchas cosas que están pasando en mi corazón, en el equipo de oración, en la iglesia, y hay cosas específicas que estoy preguntándolo a Dios. Entonces, el Señor está hablando mucho y hay mucho que ver en este pasaje para nosotros hoy día. Así que pude practicarlo en el culto de las 9 de la mañana. Ellos fueron la prueba. Pero hay mucho que el Espíritu quiere hacer. Pero hay varios anuncios. 14 de abril vamos a reunirnos como familia. Queremos que todos estén participando de esta reunión. Y va a ser un tiempo para comunicar lo que estamos haciendo detrás de la de toda la lo que estamos haciendo. Así que pongan sus preguntas en el sitio de web para poder responderlas adecuadamente. No significa que no aman la iglesia si no llegan a esta reunión, pero por favor no lo tomen así. Y además de eso, hace unas semanas mencioné que en las noches de adoración tuvimos un tiempo de descanso para las noches de adoración y hemos estado pensando con Mark discerniendo lo que Dios quiere que hagamos a través de estas noches. Queremos poner atención a lo que Dios está diciendo y haciendo. Entonces muchos se están preguntando por qué hemos descansado tanto tiempo de hacer estas noches de adoración. Pero quiero decirles que ustedes nos han forzado para que tengamos esta noche de adoración el 21 de abril. Pero esta vez va a ser diferente. Dios está hablando cosas específicas. Traigan algo para anotar lo que Dios está haciendo aquí, lo que Dios está diciendo. Póngalo en su agenda. Vamos a orar y vamos a comenzar este texto. Padre, gracias por tu amor por la iglesia, por tu amor por el mundo, por enviar a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, Señor, sabemos que la vida eterna que tú prometes no es la vida eterna en el futuro, sino que es abundante ahora mismo. Y pedimos que cuando entremos en este texto, que tú levantes cualquier peso, ceguera, cualquier tipo de esclavitud, cualquier cosa que está en tu iglesia que no es del Espíritu Santo, que tú levantes, que tú lo saques. Donde hemos estado de acuerdo con el enemigo en vez de en tu verdad, confesamos y oro para que nosotros seamos guiados en esta confesión, que nos liberes de estas cadenas y que tú hagas lo que solo tú puedes hacer, Jesús y Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el plan era regresar a Juan, a tener nuestro Nuestra predicación es en Juan, pero vamos a mantenernos en Hechos, en el libro de Hechos, antes de entrar a Juan. Entonces la iglesia primitiva está prosperando. El pueblo de Jesús está siendo continuamente lleno de su Espíritu Santo y se han dedicado a sus prioridades para ellos. Así está la iglesia en Hechos en este momento que estamos viendo aquí en ese texto. Ellos son devotos a la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión y las oraciones. Se están moviendo a través de su día a día, prestando atención a los impulsos del Espíritu de Jesús. Están experimentando el poder del Evangelio y la iglesia está creciendo. Y lo siguiente que vimos al principio del capítulo 3 es que ha habido otro milagro público. Un hombre que había sido paralizado desde su nacimiento fue sanado en la hermosa puerta. Este hombre había estado en su estera pidiendo dinero durante décadas y ahora está de pie, caminando, saltando y alabando a Dios. Se ha congregado una multitud porque la gente está asombrada. El texto dice totalmente asombrada. Entonces, por segunda vez en Hechos, Pedro comienza a predicar. Y lo primero que dice es que no fue su propio poder el que sanó a este hombre, fue el poder de Jesús. Ahora, el pastor Cliff nos guió a través de eso hace un par de semanas. Y es tan importante porque es el fundamento de cualquier verdadera predicación del Evangelio. El poder pertenece a Jesús, la autoridad pertenece a Jesús, las buenas obras son realizadas por Jesús. Siempre señalamos a Jesús porque Él es la fuente de la vida, no nosotros. Aparte de Él, no tenemos nada que ofrecer. Entonces, esto es uno de los más importantes características de la iglesia de Cristo ahora. No apuntamos a nosotros mismos, no apuntamos a una persona, apuntamos a Jesús. Somos un real sacerdocio. Todos somos nosotros, todos somos iguales. Tenemos el mismo espíritu. Y esto es crítico recordarlo porque aunque todo el poder y autoridad pertenece a Jesús, Él nos delega para que lo usemos para sus propósitos. Jesús, Él nos lo delega para que lo usemos para sus propósitos. Y cuando Él trabaja, cuando la gente es sanada, cuando los demonios son expulsados, cuando la iglesia está creciendo, una de las primeras señales de que la gente de Jesús está en el camino correcto es cuando señalan a Dios. Una de las primeras señales de que el pueblo de Jesús va por buen camino es cuando se apartan de sí mismos y se dirigen a Él. Y eso es lo que hacen. Entonces Pedro dice, todo es Jesús. ¿Recuerdas a Jesús? El tipo que entregaste a los romanos para ser crucificado. ¿Recuerdas a Jesús? El tipo que cambiaste por un asesino. Bueno, gira. Él estaba diciendo la verdad y este Jesús es el Santo de Dios, el autor de la vida, y por eso fue resucitado de entre los muertos. Y esta fue la introducción del sermón de Pedro, y ahora Pedro, lleno del Espíritu, quiere invitar a cada una de las personas ahí presentes a responder y experimentar la vida de Jesús, a experimentar por sí mismo. Por sí misma, el poder de Jesús. Así que en el versículo 17 dice, y ahora hermanos, sé que actuaron por ignorancia como también lo hicieron sus gobernantes. Lo primero que tenemos que entender que aquí es que el hecho de que Pedro se dirija a sus hermanos significa que está directamente a la nación, se está refiriendo a la nación de Israel. En Hechos vamos a ver el Espíritu de Jesús moverse para incluir a todas las naciones en la familia de Dios. Pero fue a través de Israel que Jesús nació y la bendición de Dios fue derramada por todo el mundo. Y en ese punto, y en este punto, la iglesia nace y el Evangelio es predicado. enteramente en Israel. Ahora, esto es muy importante ahora para nosotros en 2024. Es un tema acalorado de conversación hoy, especialmente con lo que está pasando en nuestro mundo ahora mismo con el Estado-Nación de Israel. Y quiero hablar de eso más directamente la próxima semana porque nuestro texto nos llevará allí. ¿Cómo deben pensar los cristianos sobre Israel? ¿Qué significa que sean un pueblo elegido? ¿Cómo debemos verlos hoy? ¿Y qué actitud debemos adoptar hacia los que viven junto a ellos en la tierra? Hablaremos la semana que viene. Pero por ahora fíjense en la palabra de Pedro, la palabra ignorancia. Dice, sé que actuaron por ignorancia. Ahora no confundas ignorancia con inocencia. Él ya dijo que eran culpables de entregar a Jesús para ser crucificado. Pero lo que dice ahora es que lo hicieron sin saber quién es Jesús en realidad. Jesús. Esto es algo que Jesús mismo afirmó que en la cruz, cuando clamó a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue ignorancia. Eran ignorantes en el sentido de que no entendían quién era Jesús, cómo señala Pedro en el versículo 18, que a través de Jesús Dios estaba cumpliendo todo lo que les había prometido a través de sus propios profetas. Y ese tipo de ignorancia me hace pensar en la iglesia de hoy. Mencioné esto la semana pasada, pero en este momento creo que estamos siendo testigos de tal asombrosa gracia, paciencia y misericordia de Dios hacia su pueblo, su iglesia. Vimos en los bautismos de la semana pasada cómo muchas personas han sabido de Jesús por décadas, pero solo recientemente lo están conociendo como una persona real que realmente quiere tener una relación con ellos. Esto está sucediendo en la iglesia. Es alucinante para muchos cristianos que Jesús quiere comunicación con nosotros que va en ambos sentidos. Entonces, estas personas que se bautizaron la semana pasada están dispuestas a tener una relación con este Jesús. Una relación está basada, una de las señales de una relación es que está marcada por obediencia. Entonces, están dispuestas a ser introducidas a esta persona que es Jesús. Jesús quiere amistad y que la amistad, o sea, como decíamos antes, es alucinante para muchos cristianos que Jesús quiere comunicación con nosotros que va en ambos sentidos, que Él quiere amistad y que la amistad del Señor es para los que le temen a Él. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que les digo. Él dijo, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. En otras palabras, no es solo el pecado el que se interpone en nuestra relación cuando el pecado lo hace. No, es simplemente decir que nos guiaremos a nosotros mismos en lugar de dejar que Él nos guíe. Entonces Jesús realmente quiere ser Señor. Quiere decirnos lo que tenemos que hacer. En realidad quiere dirigirnos. Entonces en nuestra iglesia, lo que pienso que está pasando es que Jesús está llamando a su iglesia de regreso a Él. Él está llamando a la gente que profesan conocerle. Está llamándoles a regresar a Él. Entonces Él quiere dirigirnos. Y realmente quiere que vivamos para Él. Que vivamos enteramente dedicados a Él. Cada momento de cada día. Pero muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos no tienen ese tipo de relación con Jesús. Y es asombroso porque está en todas las escrituras. Pero es como si aún ignoráramos lo que la Biblia dice claramente. Y por eso creo que esta invitación de Pedro a pasar de la ignorancia a ser discípulos de Jesús, llenos del Espíritu y capacitados, es una llamada, es un llamado, tanto para nosotros como lo fue para los del pórtico de Salomón. Es un llamado para nosotros, tanto como lo fue para ellos en el pórtico de Salomón ese día, aquel día. Y la invitación está en el versículo 19, en la primera parte, y es realmente sencilla. Dice: arrepentíos pues y volveos. Aquí está la invitación para aquellos que han malinterpretado o simplemente ignorado quién es Jesús. Arrepentíos y volveos. Entonces lo que Dios quiere hacer es que nosotros pongamos nuestra mente, nuestra voluntad y emociones a un lado, y lo que deseamos, a un lado, y poder decir: Jesús, ¿qué es lo que tú quieres? Porque lo que yo quiero no importa, no es importante. Entonces muchos cristianos no ponen a un lado estas emociones, voluntad y mente. No pueden permanecer en Jesús, en la vid. Él quiere que nosotros rindamos nuestras vidas a Él. Pero lo que admitimos es que muchos cristianos en este cuarto ahorita no solamente no han dado su vida a Jesucristo, nuestra voluntad, mente y emociones. Nosotros no hemos dado nuestros pecados, no le hemos dado nuestros pecados a Él. Entonces, ¿cómo podemos llamarle a Él Señor? Cuando Él nos dice: dame tu vida. Y nosotros ni damos nuestro pecado. Ahora bien, la palabra, bueno, esto realmente es una ignorancia. Esto es una ceguera sobre la gente de Jesús, el pueblo de Cristo. Entonces el problema es que nosotros pensamos que estamos en lo correcto. Estamos cantando canciones, vamos a la iglesia y vamos a escuchar a un predicador gritarnos. Entonces, a eso pensamos que es la vida cristiana. Y no entendemos que Jesús quiere una verdadera relación con nosotros. Entonces, esta invitación de Pedro para moverse de ignorancia a poder en la vida del Espíritu Santo, creo que es para nosotros también. Ahora dice: arrepentíos y volveos. Ahora bien, la palabra arrepentirse aquí significa abandonar las viejas formas de pensar, creer y actuar. Esta es la invitación. Para arrepentirse, esto significa que vemos que la forma en que hemos estado pensando, creyendo y actuando en realidad no se alinea con lo que Dios nos ha hablado en las Escrituras. E implica lo siguiente que dice Pedro: que nos volvamos atrás, que nos arrepintamos, nos abandonemos las maneras viejas de pensar. Él podía llamar a Israel a arrepentirse o a volverse atrás porque ellos tenían las Escrituras y Dios los había llamado a ser su pueblo. Y es por eso que el mismo llamado es adecuado para el pueblo de Jesús hoy. Esta no es un llamado a volverse a Dios por primera vez. Es un llamado a volverse a Él de nuevo. Volver a dejar de pensar, a creer y a actuar que son menos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Todas esas maneras que son menos de lo que Él nos ha llamado a hacer, debemos arrepentirnos de esas maneras. Para arrepentirnos de nuestra desobediencia. Esto es muy importante porque es volverse o arrepentirse de las cosas que hacemos, creemos y actuamos y pensamos. Arrepentirnos en nuestro amor por el mundo también. Arrepentirnos de todas las maneras que nos consolamos en nuestra ansiedad, aburrimiento, depresión o la búsqueda de un propósito. Estamos llamados a arrepentirnos y volver hacia atrás de una visión de la vida con Jesús que no se alinea con lo que Jesús realmente dijo. Y creo que este es el momento en que la iglesia de Jesús está siendo llamada a exactamente eso. Él ha sido tan paciente con nosotros, ha sido tan misericordioso, ha sido tan misericordioso, pero no debemos presumir de su bondad. No, su bondad se supone que lleva o nos puede llevar al arrepentimiento. Pero ¿por qué habríamos de arrepentirnos? Preguntaríamos. ¿Qué es lo que está en juego para nosotros incluso hoy? Bueno, Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Jesús, dice que hay tres cosas que Dios daría a estas personas a través de su arrepentimiento y volviendo a Él. Ahora, antes de continuar, debo confesar esto a ustedes y siento que el Señor me está indicando a confesarles esto a ustedes. Y alguien vino a mí y me dijo que, Señor, creo que el Señor quiere que confeses esta cosa. Y esta confesión es que soy la persona equivocada para darle este mensaje ahora. Este mensaje de este texto. Yo no creo que mi mente, voluntad y emoción está alineada con la mente de Dios. Yo he estado pidiéndole a Dios por su corazón. Esto es lo que estoy sintiendo. Estoy enojado. Estoy frustrado. He estado muy enojado por el pecado en nuestra iglesia y me ha llevado a llorar. He llorado. Y siento que hay un abismo entre lo que Dios quiere, Jesús quiere que seamos como iglesia y lo que somos. Y tengo varias cosas en mi mente. Y hay procesos de disciplina con varias personas aquí en la iglesia. Y estoy enojado con los hombres en esta congregación. Bueno, algunos hombres. Entonces, lo que significa ser hombre en la Biblia es que nosotros rendimos nuestra vida y tomamos responsabilidad por las cosas de otras personas. Y en vez de eso, tenemos personas en el cuerpo que deben de ser maduros en Cristo, pero en vez de eso, están buscando mujeres jóvenes en nuestra iglesia. Y estoy enojado por eso. Y no solo son los hombres, sino que son personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y dicen que no están de acuerdo con la Biblia, que no están de acuerdo lo que la Biblia dice acerca de esto o lo otro. Y he estado muy frustrado y enojado por eso. Y estoy en problema conmigo ahora. Es que este texto no es un texto de enojo. Este texto nos llama a arrepentirnos y a volvernos. ¿Y saben cómo lo hace? Y él lo hace por medio de decir, tengo cosas para darles. Diciéndonos, yo tengo cosas para compartir con ustedes. Entonces el Padre dice, arrepentíos y convertíos. Entonces mi corazón ahora, yo les confieso que tengo un corazón de Jonás, un corazón hipócrita. Y el Señor ha sido muy paciente conmigo. Es muy misericordioso, muy lleno de gracia. Mi vida está marcada por rebelión, hipocresía, por muchos años. Y le puedo contar historias, no lo voy a hacer, pero tengo historias. Pero su corazón no es mi corazón. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Estoy confesando esto a confesándoles a ustedes esto como pastor. Y lo que vamos a hacer es esperar que el Espíritu Santo traiga su corazón y nos lidere con su corazón en vez de mi corazón. Yo quiero que Él sea el que nos guíe. Santiago 1 dice esto, que y Romanos también dice algo similar. Entonces su corazón es que Él quiere bendecir. Entonces, en el versículo 19 dice: arrepentíos pues y volveos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor, y que Él envíe al Cristo destinado para vosotros, Jesús. Entonces, el primer punto es para que tus pecados sean borrados. Entonces quizás pensamos que como cristiano no se aplica a nosotros, pero eso es verdad, pero y ha sido hecho. Y no, nadie te puede tomar de la mano del Señor, pero también es verdad que si no confiesas o que sigues en Jesús, realmente no eras de Él, sino continúas en su camino. Entonces, sabemos de la salvación auténtica si seguimos en esa salvación. Eso significa que no venimos a Jesús una vez, sino que venimos a Jesús continuamente. Entonces, su primer punto es para que tus pecados sean borrados. Segundo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y tercero, para que Él envíe al Cristo designado para ti, Jesús. Ahora, como el pueblo de Jesús que ya ha venido a Él y ha recibido su Espíritu, podríamos querer pensar que la invitación a tener nuestros pecados borrados no se aplica a nosotros porque ya ha sido dado. Entonces decíamos que es verdad que si estás en Jesús, nadie te puede arrebatar de su mano y tu herencia en Él es segura. Él es seguro, pero también es cierto que a menos que continúes en Jesús, nunca fuiste realmente de Él para empezar. Continuar con Jesús significa que no vemos el venir a Él como un evento de una sola vez, sino una forma de vida. Entonces, arrepentirse y volverse atrás no es algo que hacemos una vez. Es lo que la gente de Jesús hace repetida y continuamente. ¿Y por qué lo hace? Porque todos todavía tenemos pecado que se aferra tan estrechamente. Ninguno de nosotros es perfecto. La vida con Jesús requiere confesión constante del pecado, arrepentimiento y conversión. La confesión no está motivada solo por sentimientos de culpa. La confesión es lo que hacemos porque amamos a Jesús y queremos estar cerca de Él. El Espíritu en nosotros es santo y se entristece no solo por nuestro pecado, sino también cuando lo ignoramos y dominamos su voz. Ignoramos su voz. Y cuanto más nos acercamos a Él relacionalmente, más experimentamos aflicción por todo lo que hay en nosotros que es oscuro, malo, impuro o simplemente no es Él. Y por eso la gente de Jesús confiesa, se arrepiente y vuelve atrás. Porque sabemos que todos nosotros nuestros pecados han sido perdonados y queremos experimentar plenamente ese perdón. Es por eso que el apóstol Juan pudo escribir a la iglesia y en Primera de Juan 1, 9 al 10, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La confesión, el arrepentimiento y el volvernos a Jesús es como caminamos en la luz, y al hacerlo experimentamos la segunda cosa que Pedro prometió a la multitud. Entonces, antes de entrar en el segundo punto, en el primer punto, que es tener nuestros pecados borrados, debemos confesar, decir la verdad. Debemos decir, confesarle a Él que somos apatéticos. Solo decir la verdad. Decirle que no nos importa lo que Él dice. Esa es la verdad. Jesús. Jesús, yo sé que dijiste que el primer mandamiento es amarte con todo nuestro ser. Pero la verdad es que no tengo ningún sentimiento hacia ti. Entonces, iglesia, lo que necesitamos, si vamos a arrepentirnos, a volvernos atrás, porque yo creo que el Espíritu de Jesús está llamando a la iglesia de vuelta del amor del mundo, de la pasión del mundo. Y si vamos a arrepentirnos, va a comenzar diciendo la verdad. Va a comenzar por decir la verdad con tu boca. Santiago dice, si confesamos nuestros pecados al uno al otro. No, el primero de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mal, de toda injusticia, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esto es importante decirlo con nuestra voz. Cuando hacemos esto, comenzamos a experimentar el poder del perdón. El perdón no es una teoría. Nuestra vida en Jesús no es una justificación legal. Sí es eso, pero no es solamente eso. Él nos lleva a través del arrepentimiento y experiencialmente nosotros podemos experimentar el perdón. Y muchos cristianos se preguntan, ¿por qué no experimentan la vida abundancia que Jesús prometió? Y es porque nosotros no queremos rendirnos ante Él, rendir nuestras vidas a Él. Es pensar, yo creo esto y es mejor que lo que tú crees. Y estamos dirigidos por nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces le decimos al Espíritu y Él nos hace libres. Entonces, el segundo punto es, dice Pedro, que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y este es, de aquí viene el poder de la confesión y el poder del perdón. Jesús prometió a la gente que caminaría con Él y permanecería en Él y le amaría, obedecería a Él. Les promete descanso, consuelo, guía, amor, alegría, paz. Pero ninguna de estas cosas fueron prometidas como regalos que Él daría. No, Todas fueron prometidas como resultado de vivir para amarlo, de conocerle, de caminar con él, de estar cerca de él. A los que confiesan su pecado se arrepienten y se vuelven atrás. Tiempos de refrigerio vienen directamente de la presencia del Señor. Es como probamos y vemos cuán bello y cuán bueno es Él. Y es la experiencia de su bondad que trasciende cualquier cosa que este mundo nos arroje. Los tiempos de refrigerio vienen a su pueblo de su presencia en algunos de los días más oscuros de la tierra. Pero estos tiempos no solo vienen de Él, vienen con Él. Estas son las bendiciones para aquellos que continuamente regresan a Jesús como su Señor. Entonces muchos se preguntan por qué no saborean qué tan bueno es el Dios que tenemos. Entonces decimos lo que tenemos que hacer es decir la verdad, confesar y continuamente hacer eso. Y regresamos a Jesús. Entonces este tiempo de refrigerio viene a su iglesia. Noten eso, como decíamos, Jesús no promete esas cosas como regalos, sino como resultados de estar cerca de Él. Jesús no tiene una caja de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y otra caja aquí, otra de paz que sobrepasa todo entendimiento, otra paz de gracia. No, nosotros nos movemos hacia su corazón y él se mueve en nuestro corazón. Y por eso se llama el fruto del Espíritu. Son los resultados de estar cerca de Jesús. Y solo pasa cuando confesamos. Entonces, arrepentirnos y regresar a Jesús es lo que tenemos que hacer. Entonces, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado de no tomarnos esta invitación a la ligera. Tenemos que recordar que hay un sentido de urgencia en todo esto que vemos en la tercera cosa que Pedro dice que vendrá a aquellos que se arrepienten y se conviertan. Pero es importante resaltar antes de esto, este tercer punto, o vuelves a Jesús o te lleva a la corriente. Entonces decíamos que hay una urgencia en esto. Que debemos poner mucha atención. Y es también el tercer punto que vemos como después de ver para que nuestros pecados sean borrados, como dice Pedro, y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, está el tercer punto que es para que Él envíe al Cristo designado para ustedes, Jesús. Entonces Jesús está regresando, Él ya está sentado en su trono, en un trono, pero ese trono será un día pronto una realidad física, real con nosotros en la tierra. Jesús regresará para gobernar y reinar. Pero a su regreso, cada uno de nosotros recibirá lo que haya elegido. Aquellos que han vivido sin confesión, arrepentimiento y volviéndose a Él, se les dará exactamente lo que han elegido para sí mismos. La vida sin el gobierno y reinado de Dios. La vida sin la experiencia de su gracia. La vida sin la fuente de la vida. La vida como sus propios dioses. Imagínatelo, una existencia sin la bondad de Dios. Eso les espera a los que no se han arrepentido, confesado y vuelto a Él. Imagina ser entregado enteramente a ti para siempre. Es algo horrible. Pero para aquellos que confiesan sus pecados, se arrepienten y se convierten a Jesús, el Salvador está destinado a venir por ti y darte todo de Él. Vida en la presencia de Jesús, vida conectada y unida y bebiendo de la fuente de la vida. Las Escrituras pintan esta vida como beber de una fuente de pura satisfacción y sanación. Entonces, en Primera de Pedro, oh no, no Pedro, pero no Primera de Pedro, perdón, en Hechos, es por eso que Pedro dice que en el versículo 21 dice a quien el cielo debe recibir hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas de las que Dios habló por boca de sus santos profetas hace mucho tiempo. Eso dijo Pedro. Pero aquí es donde vamos. Y lo sabemos porque así como Jesús fue prometido, así es su regreso y a su regreso la restauración de todas las cosas. Dice Jesús, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo y habitaré entre vosotros. De donde sea que vengas hoy. Jesús te invita a no endurecer tu corazón cuando escuchas su voz, sino a venir a Él y recibir, a soltar tu vida y encontrarla en Él, a confesar tu pecado, arrepentirte y volver a Él. Entonces dice la palabra, cuando Él regrese, la gente estará bebiendo, comiendo, casándose, pero cuando venga el... Venga Jesús, y habrá muchas personas que dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, no los conocí, pero decía que Él va a regresar. Y mucha de su iglesia está dormida. Y está pasando en nuestros los días, así como Jesús habló. Pero ¿quién de nosotros le cree? Le cree tanto, tan fuertemente, que rendimos nuestras vidas para amarle y servirle cuando Él regrese. Habrá fe en el mundo, encontrará fe en nosotros o algo diferente. Entonces Pedro dice que Dios enviará a Jesús y nosotros como cristianos sabemos que Jesús vendrá como juez. Él vendrá a darnos de acuerdo a nuestras obras. Los que han escogido reinar sobre sus vidas, si no continuaron con Él, ellos lo llamarán, dirán, Señor, Señor. Entonces, ellos tendrán esa opción de ser considerados o de vivir sin la presencia de Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esta realidad? Siendo tu propio juez. Pero para los que nosotros los que confesamos nuestros pecados y volvemos a Jesús, Pedro dice que Él vendrá en nuestro lugar. Él vendrá para darse a sí mismo a nosotros. Y esta venir a Jesús, a la presencia de Jesús, en la Biblia usa una figura de venir a una fuente de agua que va en una, que corre en una ciudad para sanidad de todas las naciones, satisfacción y sanidad y la vida verdadera, el trabajo verdadero para los que aman a Jesús y responden a la voz del Espíritu. Entonces dice el versículo 21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces dice Jesús, es importante, es urgente que ustedes vivan como si yo vengo, voy a llegar. Jesús ha prometido regresar y restaurar todas las cosas. Y es urgente. Y siento un peso. Tengo este peso para ver lo que... ¿Cómo se vería toda la gente de Jesús rendirse, rendir su vida? Porque Él es todo lo que queremos. Entonces lo que quiero ver es cómo se ve lo que el Espíritu Santo hace cuando la gente dice todo lo que queremos es ser consumidos por ti. Lo que queremos es tu corazón, tu mente, tu voluntad, tu emoción, emociones. Entonces lo que prometemos hacer es confesarnos, lo que no podemos hacer eso, pero no podemos hacerlo perfectamente, pero tenemos la ambición de dar fruto en lo más que podamos. Entonces, continúa ahora mismo, para los que continúan permaneciendo en Jesús. Y lo que tenemos que hacer es decir la verdad, confesar. Tenemos gente que ora con nosotros, ellos están para decirnos la verdad. Y el Espíritu los puso a las personas que sirven para decir la verdad, decir lo que está pasando contigo. Entonces, después de confesarlo, abandonas las cosas de esa naturaleza y sigues a Jesús. Entonces vamos a tomar la Santa Cena, la comunión, pero manténgase pensando acerca de su confesión. Y vengan a orar con alguien del equipo de oración y confiésenlo. Lo que creo que es esto es por tomar hacer una línea en la arena. Entonces hay una línea en la arena. Y los que no están confesando su pecado tienen o están con algo que tienen que hacer. Hay algo ahí que no están haciendo. Hay una línea. Y los que confiesan sus pecados, dicen la verdad, van a experimentar esta vida abundante. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones. Yo soy de las personas que endurece su corazón. Endurece su corazón a estos llamados. Pero si ese eres tú, no endurezcas tu corazón. Entonces Jesús, ven, Espíritu, ven. Dinos de lo que tenemos que decir la verdad. Todos los que te pertenecemos tenemos pecado que está con nosotros. Entonces danos el poder para enfrentar el temor a Satanás, para enfrentar la vergüenza. Y cuando tomamos la Santa Cena, este pan y este vino, estamos dando un paso en la verdad de tu palabra. Y solo te pedimos que nos laves con tus aguas. En tu nombre, Jesús. Amén.